Bueno, ya les doy la más cordial bienvenida a este podcast Fe Práctica, aquí a través de Radio Obedira, una presentación de la Iglesia Más que Vencedores, y hoy me acompaña la coach Anne Bres, que precisamente pertenece a la Iglesia Más que Vencedores. Hoy no podemos tenerlo de manera presencial al pastor Emilio, ya lo vamos a tener el siguiente miércoles, pero hoy vamos a charlar con ella, a quien tuvimos el miércoles antepasado.
Sí.
Anne, una vez más, bienvenida. ¿Cómo te va?
Bien. Buen día, Eliseo. Buen día a todos quienes están viendo y oyendo por los diferentes medios. Bueno, contenta de estar acá de vuelta contigo, reemplazando a mi querido pastor.
Muy bien, muy bien. Yo también estoy contento y estoy seguro que la audiencia, porque siempre que tocamos temas como estos, sí, son temas muy oportunos, pues, ¿verdad?
Cierto,
son temas
cierto,
muy cotidianos, lo que pasa, lo que vivimos con nuestro cónyuge el día a día, y a veces hay expectativas, que al no cumplirse, puede que bajemos los brazos, puede que la relación se enfríe. Ya lo dijiste de vez pasada, ¿verdad?
Sí, sí.
A veces las expectativas, cuando no se cumplen, frustran, ¿verdad? Y pueden enfriar un poco la relación. Intencionales tenemos que ser allí para que eso no ocurra, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Ahora, hoy lo hemos titulado esta charla, Expectativas en la pareja. Lo que yo espero de ella o de él, que haga, que diga, que emprenda, ¿nos une, me une o me desconecta? Mira qué interesante.
Sí, y vamos a darle continuidad a lo que hablamos en la última, en el último programa que estuve acá, porque hablamos de la desconexión emocional. Y como dijiste, muchas veces tenemos que ser, claro, siempre tenemos que ser intencionales con nuestra pareja.
Sí.
Pero a veces nos pasa de que no nos damos cuenta, justamente, que está pasando esto. Que de repente estamos teniendo expectativas sobre el otro, sobre lo que queremos que nos diga, cómo queremos que se comporte, qué queremos que haga con nosotros.
Y que nos abra la puerta del vehículo cuando vamos a salir, cuando vamos a entrar, ¿verdad?
Sí,
el caso
sí,
de las damas,
sí.
No hacen de...
¿Y sabes cuál es el problema, Eliseo? Que justamente una expectativa es algo que normalmente yo tengo en la mente, pero que no la comunico. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque solita o solito, en el caso del hombre, nos desilusionamos, empezamos a decepcionarnos del otro y empezamos a tener, a formar un concepto sobre el otro en base a esas expectativas no cumplidas. Ahí está lo peligroso.
Sí.
Y hay varios ejemplos que podemos ir dando como para que la gente se vaya familiarizando.
¿Qué
un poco
tengo que hacer? Comunicar. ¿Y qué pasa si comunico y no hay respuesta de la otra parte?
Bueno, ese es otro tema, porque de repente no hay respuesta del otro lado por la manera de comunicar. Pero ese sería como otro... Podemos hablar de un programa a través de eso, de la manera de comunicar. Pero si vamos a lo que es una expectativa, quiero dar ejemplos. De repente la persona puede estar diciendo, si me ama, debería darse cuenta de que estoy mal. Relaciona directamente el que la otra persona no esté atenta porque o esté desatenta con ella, ¿verdad? Porque
no le
directamente
ama.
No le ama, no es importante.
Eso es peligroso.
Sin embargo, la otra persona puede estar teniendo otras cosas en la cabeza en ese momento que no percibe, no se da cuenta, ¿verdad?
Total. Y parece que a nosotros los hombres nos cuesta un poquito más, a diferencia de ustedes,
total,
¿verdad?
Sí.
En comparación con la mujer.
Es
la mujer
cierto.
Es como más, mucho más perceptiva de lo que ocurre en el ambiente, del gesto, del semblante de la otra persona.
Es cierto, ¿verdad? Sí. Es como que Dios nos dio una capacidad de radar. Somos
exacto,
así de captar las ondas que no se ven inclusive, ¿verdad? Y bueno, y los hombres son más sencillos en eso. Y muchas veces tenemos que hacerles ver, hacerles notar. Por eso que es muy interesante entender esto, que una expectativa no necesariamente tiene que ver con el comportamiento del otro, sino con cosas que yo estoy teniendo en mi mente nada más, ideando cosas, ¿verdad? Entonces, a veces me enojo, porque ¿qué pasa cuando no la expectativa no se cumple? Me frustro, me molesto, el otro no sabe por qué, no entiende por qué. Y no tuvo que ver realmente con su comportamiento, sino con algo que yo estaba esperando y no se cumplió. Sencillamente así. Otro ejemplo es, después de tantos años ya debería saber lo que me gusta.
Y sí, 20 años ya de casado.
Pero ¿sabes qué pasa? Y voy al ejemplo en mi matrimonio. Es que mi esposo, por ejemplo, sabe lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, pero a veces se le olvida.
Y puede ocurrir.
Claro que pasa.
Sí.
O de repente yo cambié de gustos y no le informé de eso.
Puede pasar.
Ya me cansé de ciertas cosas, ya no me atrae de la misma manera, estoy prefiriendo otras, pero yo estoy esperando que se dé cuenta y adivine.
Ah, cierto,
puede pasar.
Cuando te toca a vos comunicar.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Ok.
Por ejemplo, o tiene que ver también con esto. Hay personas que tienen este lenguaje del amor de los presentes.
Sí,
los regalos. Entonces, los regalos, ¿verdad? Y ya debería saber qué regalo específico a mí me va a caer bien el día de mi cumpleaños, por ejemplo. Y que ya no. ¿Qué cosa sería algo que para mí no tendría valor?
Claro.
Sin embargo, el hombre se esmera de verdad en pensar eso, ¿verdad? Esto yo creo que le va a gustar. Y de repente hasta, por darle una sorpresa, empieza a averiguar con las amigas, con los parientes, pero bueno, a veces no le dan el blanco, porque justamente ella no le contó. Sí. Yo hablo del lado de la mujer, pero claro, del lado del hombre también pasan estas cosas, hay expectativas.
Es que de novia le gustaba recibir flores, pero después cambió, ya no le gusta más las flores, le gusta ya otra cosa, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, ahí hay que comunicar.
Muy bien. Sí, y otro es, aunque esté cansado, tendría que querer hablar conmigo. O, aunque esté, qué sé yo, ella muy, muy ocupada con las criaturas, con todo, debería tener tiempo para mí. Es cierto, pero hay veces que hay una realidad que cuesta para la mujer también.
Claro.
Entonces el hombre tiene que ser un poquito más comprensivo para poder llegar a entenderla a ella y ver cómo, porque eso vamos a hablar también de cómo se soluciona esto.
Okay.
Bueno, que tiene que ver con los acuerdos. Pero estamos dando ejemplos todavía de...
¿Sabes cuando yo llego a entenderle pero muy bien a mi esposa en ese sentido, el cansancio con los chicos y demás, cuando yo me quedo solo con ellos?
Excelente. Claro, porque lo vivís.
Lo vivo.
Y qué buena estrategia, ¿verdad?
Porque y 2-3 horas después estoy exhausto, ¿verdad? Porque con los niños a veces que llora, que tenés que hacer aquello, que tenés... Entonces ahí es como que te pones en su zapato.
Sí.
Y le comprendes definitivamente, por eso, por esto es que a veces no quiere ya salir, por esto es que a veces, y es una buena manera de ponerte, de ser empático, ¿no?
Es claro, es que es así, uno tiene que vivir experiencias para poder entenderle al otro, cuando uno más experiencias pasa, más comprensivo y empático se vuelve.
Exacto.
Bueno, entonces, cuando vos das este ejemplo, Eliseo, ¿cómo te pide tu esposa para que vos hagas esa tarea?
Haceme el favor. Tengo que hacer esta actividad hoy. ¿Podrías quedarte con los niños? Y claro, es mi esposa, son mis hijos.
¿Te suena chocante cuando te dice eso?
No.
¿Te sentís obligado?
No, yo no.
¿Y te das cuenta que...?
Me siento como que es mi responsabilidad.
Ok, porque ella sabe cómo comunicarte. Sí. Primero que está pidiéndote, por favor, más allá de que es una responsabilidad tuya.
Claro.
Pero ella entiende que está de alguna manera ocupando también un tiempo tuyo.
Claro.
Y respeta tu tiempo.
Claro.
Entonces, por eso te lo pide así.
Sí.
Sin embargo, ¿qué pasaría si te dice, no me interesa lo que tengas que hacer, vos te quedas hoy?
Ah, es una manera...
Porque
no
yo
tan
siempre...
sabía de plantear.
Claro, porque yo siempre estoy. Uh-huh. Así que vos, más vale que te quedes.
Uh-huh.
Y ahora te toca, o sea, no me importa si querés o no.
Sí.
Es muy distinta la reacción, ¿verdad?
Es distinta. Sí.
Entonces, generalmente pasa esto cuando hay unas expectativas, y más cuando ya de alguna u otra manera no se cumplió, entonces sale con enojo el pedido.
Sí, sí.
Y no hay una buena respuesta, ya hay una reacción de vuelta chocante, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
¿De dónde vienen estas expectativas?
¿De dónde?
Y son cuestiones aprendidas, ¿verdad? De algún lado vimos que el trato, de repente, lo tuvieron así. Mis padres, qué
sé yo. Mi papá hacía eso.
Mi mamá le ninguneaba a mi papá.
Ah.
Entonces, para mí no es importante lo que mi esposo diga. Sin darme cuenta, Liceo, ¿no? No es que lo hago a propósito.
Claro.
Es que es algo aprendido, es una forma de trato aprendido.
Sí.
Al revés también, el hombre que de alguna manera era una persona muy bruta o muy exigente en la casa, ¿verdad? Entonces, lo sigue siendo cuando es esposo. Cuando vio que su papá era así, de vuelta lo repite.
Claro, ¿verdad? Claro, es el modelo que tiene.
De repente, siempre hablamos de esto, uno se mete tanto en las películas, se mete tanto en las novelas y cree que es una realidad. Y lo quiere llevar a su día a día también sin darse cuenta. Y está, de alguna manera, perjudicando su relación. Porque son ideales.
Sí.
Y, por otro lado, tenemos expectativas sobre cómo tiene que ser el amor. ¿Verdad? El amor se tiene que demostrar solamente si es que está todo el tiempo conmigo. O sea, para mí el amor es... Digamos, es algo que es real solo si pasa tiempo conmigo. Entonces, no le dejo hacer nada sin mí. Y es una locura, ¿verdad? Sí, porque la persona empieza a apagarse al lado de la pareja. Mm. Al principio, vos sabes que los celos, por ejemplo, tiene que ver también. Si es que él me ama o si ella me ama, tiene que comportarse de esta manera conmigo siempre. Mm. Me tiene que agarrar siempre de la mano, me tiene que mostrar en redes sociales, tenemos que salir en fotos todo el tiempo para que la gente vea. Mm. Ese tipo de cosas pasan. Mm. Si no sucede, entonces no me ama, me quiere esconder, de alguna manera no me valida frente a la gente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con la pareja? La pareja primero se ríe de esas cuestiones.
Sí.
Porque le parece un poco loca, ¿verdad? Y lo toma como, claro, exageradita, y lo toma como simpático. Mm. Pero después la pareja insiste, ¿verdad? No, es que vos me tenés que mostrar en las redes, vos tenés que tomarme la mano cuando caminamos. ¿Por qué a veces te vas adelante? ¿Por qué a veces te vas atrás? Mm. Y es que no se dio cuenta nomás muchas veces.
Claro.
¿Verdad? Estaba con otras cuestiones, ¿verdad?
Vos sabés que, disculpame que te interrumpa, sí, pero llegaron varios mensajes el otro día de tema celo, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Lo que estás mencionando a mí me suena allá en el fondo a celo.
Es que sí.
¿Por qué te vas más adelante? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me...? ¿Por qué? Si de pronto hay mensajes que ustedes quieran enviar, estás luchando con algo, oyente, adelante, envíame al 0972-201-400, 0972-201-400. Recordá, por ejemplo, que el otro día llegó un mensaje diciendo, no me da participación en la microempresa que tenemos, en el negocio, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Ni cuando se tiene que ir al médico, no me deja a mí en el negocio.
Creo por falta de confianza.
Por falta de confianza, pero me suena también a celo.
Claro, sí, sí, también puede ser. Claro, ¿y los celos de dónde vienen? De las inseguridades, cuando hablamos de esos celos malos, ¿verdad?
Sí.
Vienen de las inseguridades personales. Y de hecho que las expectativas también vienen por ahí. Mm. Yo quiero que la otra persona sea como yo quiero. Entonces ya no le dejo ser quien es. Mm. Le condiciono a que sea según mi voluntad. Mm-hmm. ¿Y qué pasa con esto? Se apaga la persona. Se apaga. Con los años deja de ser quien es. Y toma una decisión. Aguanto y sigo. Y ya no tomo interés en esta relación, empiezo a mirar hacia afuera, con tal de no perder mi familia, sigo ahí, pero hago lo que quiero, o directamente huye, abandona. Entonces, los celos son muy destructivos, las expectativas son dañinas, claro que sí. No estamos hablando de expectativas respecto a algún proyecto que uno empiece a...
Claro.
A tener, ¿verdad?, sobre ciertas cuestiones laborales, trabajo, lo que sea, sino expectativas de cómo la otra persona tiene que ser conmigo.
Qué interesante esto que estamos hablando, che. Qué interesante. Ahora, ¿puedo yo manejar lo de la expectativa de una manera sana también, verdad? Por ejemplo, decirle a tu pareja,
sí,
porque se supone que cuando uno tiene una relación matrimonial, y es hijo, hija de Dios, ¿qué queremos como hijos de Dios? Crecer.
Sí, sí.
Queremos cada día más parecernos a Jesús, ¿verdad?
Sí.
Ese es un poco el propósito de Dios también. Y queremos crecer, queremos mejorar. Quizás yo vengo de una familia en donde no vi mucho romanticismo por parte de mi papá hacia mi mamá.
Sí.
Bueno, yo no tengo por qué, aunque ese sea mi modelo, no tengo por qué repetir esa historia en mi matrimonio. Yo podría romper eso y empezar a hacer lo que mi papá no fue.
Exacto.
Detallista, romántico.
Sí.
Pero ¿qué pasa? A veces yo no me doy cuenta que estoy actuando de esa manera, medio tosca, poco romántico. Está bien que mi pareja ahí me diga, mira Eliseo, mira fulano, vos sos medio toco a veces. Podés ser un poquitito más romántico. Vos sabés que esto me gusta. Está bien eso, es una expectativa, pero una expectativa controlada que uno lo hace con una sana intención de que la otra persona se dé cuenta, sea mejor,
sí,
¿verdad? Eso está bien, Ale.
Por supuesto, es que no se trata de no comunicar lo que necesitamos, lo que nos gustaría,
sí,
sino de no obligar al otro o condicionar a ser como yo quiero.
Ese es el común denominador, entonces, el obligar, eso es lo que está mal.
Claro, el decir, no estás siendo o haciendo o no me estás diciendo como yo espero, y es muy es muy egoísta, ¿verdad? Esa expectativa es egoísta porque yo pienso en mí, No pienso en vos, ajá, ¿verdad? Y es como que te digo, bueno, yo espero esto de vos. Sin embargo, lo que vos estás diciendo, Eliseo, va más por el acuerdo. Y de hecho, esa es la solución.
Ok.
Que podamos conversar sobre las necesidades de ambos y llegar a un acuerdo sobre lo que los dos queremos, lo que a los dos nos gustaría, cómo queremos que sea la relación. Y tengo un caso, un ejemplo.
A ver.
Justamente estuvimos conversando con una amiga donde ella me contaba que ella tenía tantas ganas de tener un perrito con su hijo, ¿verdad? De hecho, al esposo no es que le gustaba mucho la idea, pero para darles el gusto a ella y al hijo, entonces dijo, ok, traigamos al perrito.
Se dio.
Sí. Y resulta que cuando llega el animal, él de alguna manera dice, me gustaría esto, que no entre a la casa. Ciertas condiciones, claro, reglas para que el animal esté allí, pero que a él no le invada en su espacio. Porque a él no le gustaba mucho la idea.
Claro.
Fue para complacerle a ellos. Ah. Ella, en su momento, no se dio cuenta que no consideró eso. Ah, no consideró lo que el esposo le pidió, esos límites.
Ajá.
Y empezó a hacer todo lo contrario, ¿verdad? El animal se paseaba por la casa, hacía lo que quería. Entonces, él se empezó a molestar.
Claro.
Y con ella, razón. Con razón, claro. Ah. ¿Qué pasó? Es que ella no escuchó ese pedido de él. Mm. No le fue interesante. Le pareció hasta tal vez un plagueo, un pedido más, ¿verdad? Mm. Y resulta que empezó a traer muchos problemas. Mm. Muchos, pero graves problemas. Al punto de que empezaron a tener discusiones muy fuertes como pareja. Mm. Él le empezó a decir que ella, no para él ya no era importante él. Porque cómo podía ser que no respetara lo que pidió, y le estaba diciendo ya, no me estás respetando a mí. Y ella lo único que entendía es, pobre animal, o sea, no te podés vos poner al nivel de un animal. Claro que vos sos importante, pero el animal no tiene nada que ver. Ella se centraba en el animal y él se centraba en, vos no me estás respetando lo que yo pido. Eso trajo muchos problemas. Y al punto de que, bueno, tuvieron que sentarse a conversar, que gracias a Dios lo pudieron hacer, y ponerse de acuerdo en que el animal se tenía que ir, porque ya el animal no era el problema. Era esa capacidad de ver, mi esposo tiene una necesidad que yo no escuché, y él también intentaba transmitirle, es que a mí lo que me interesa es tu respeto, que para vos sea importante lo que yo te estoy pidiendo.
Claro.
Bueno, finalmente lograron llegar a un acuerdo. El animal se fue. Él le agradeció a ella que haya hecho ese esfuerzo por él también, ¿verdad? Se entendieron, Eliseo. O sea, llegó un buen fin. Pero si esa conversación no se daba, esto te podía terminar muy mal. O sea, vos decís, ¿cómo un animal puede llegar a ocurrir? Bueno, es que todos tenemos un perro, que le puedes poner cualquier cosa, ¿verdad?, en lugar del perro, pero algo que de repente nos puede estar distanciando por el simple hecho de que yo realmente no escucho lo que estás diciendo.
Claro.
Estoy solamente escuchando lo que yo quiero o como quiero ver. No sé si soy clara con
muy,
esto.
Muy clara. ¿Sí? Muy clara. Bueno, ¿te parece si leo algunos mensajes?
Sí, por favor.
Buenos días. Para ambos, no me lo tomen a mal, pero hoy la charla la tomo casi todo contra la mujer. O sea que la mujer tiene que pedir bien, que tiene que comprender. ¿Y el hombre qué? También de la parte de que al esposo se le debe de pedir una manera suave, si por favor se le puede cuidar a los hijos. ¿Y por qué? Siendo que es obligación también del papá en cuidar a los hijos, no solo la mamá, dice esta oyente.
Sí. No, pero aclaramos justamente, yo hablo más como mujer, siempre me pongo como, o sea, como un ejemplo, ¿verdad? Pero sí, claro que es de ambos lados.
Tomamos nomás un ejemplo de algo que caracteriza a las madres, que es el cuidado de los chicos, ¿verdad?
Sí,
pero,
sí.
Y ahí hablaste de la importancia de pedir bien.
Sí. Por otro lado, Eliseo, también existe una realidad. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye, dice, ¿verdad? Y la verdad que el Señor nos dio a nosotras, las mujeres, un poder tremendo de influencia en nuestra boca.
Exacto.
Y dice que nosotros tenemos que aprender a bendecir y no maldecir. Y maldecir significa hablar mal.
Claro.
Bendecir, hablar bien. Entonces, siempre que hablemos bien, porque a eso estamos llamadas las mujeres,
claro,
que dice que tenemos que ser sabias, ¿verdad? Entonces, una mujer sabia habla bien, sabe pedir.
Sí.
Y si del otro lado hay un hombre que sea un hombre tosco o sea un hombre difícil en su temperamento, que sea inaccesible, bueno, ese es otro punto, ¿verdad? O sea, estamos hablando ya de hombres especiales, ¿verdad? Claro. Que tal vez ni con una mujer dulce pidiendo bien vaya a cambiarlo, ¿verdad? Pero si es un hombre, digamos, un buen hombre, un hombre de los comunes que está dispuesto a tener un buen matrimonio, y de repente simplemente estaba teniendo una, qué sé yo, estaba cargando con ciertas expectativas de la esposa, y la esposa le está exigiendo de más, porque yo conozco casos, porque yo trabajo con esto, ¿verdad? Todos los días con parejas, y me doy cuenta que la mujer tiene un poder enorme sobre su esposo. El hombre es autoridad, pero la mujer hace lo que quiere con su marido cuando le trata bien.
Eso es cierto, eso es cierto.
Y no para manipular, sino para bien, para que las cosas vayan bien.
Alguien dijo una vez, el hombre tiene la autoridad, pero la mujer la influencia.
Es que es así. Así es, y en nuestra boca.
Ojo, esto estamos hablando a la inversa, porque la oyente dice que solamente del lado de la mujer. No, el varón también tiene que tratarle bien a su mujer. De hecho, la Biblia dice que tenemos que tratarle como a vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínate un poco eso.
Sí.
O sea, tiene estorbo tu oración si es que no le tratas a tu esposa como un vaso frágil. Esto es fuerte, un texto que hay ahí en la Biblia, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo es tratarle a un vaso frágil?
Sí, bueno, y no hablamos, claro, y no hablamos de mujeres débiles, sino que somos sensibles.
Claro,
mujeres
claro,
sensibles
claro, claro.
Y que necesitamos, claro, el buen trato de nuestro esposo, por supuesto.
Yo te cuento la cantidad de mensajes que tengo acá, pero te quiero permitir también desarrollar.
Si hablemos, sí.
Bueno, dice,
problema.
¿Cómo abordar con mi esposo una frase que me dijo hace días que lastimó mi corazón? Sin ser pesada o querer generar discusión. Qué interesante su planteamiento.
Sí.
En ese momento me quedé en silencio y creo que él se dio cuenta que me enojé, pero necesito hacerle saber que me dolió. No nos cuenta qué es lo que el esposo le dijo, pero le cayó pesado, le cayó pesado a la digestión, ¿verdad?
Sí.
Y ella quiere saber cómo puede afrontar eso sin que eso genere una discusión.
Exacto. Desde esas palabras que mencionó ahí, diciendo me dolió. O sea, cuando una expresa o uno expresa desde lo que uno siente, desde su necesidad, no tendría por qué haber una discusión ni un problema. La otra persona va a reaccionar siempre que se sienta atacada. Sí, entonces es muy diferente decir, me gustaría decirte que esto me hizo sentir así. Me dolió cuando me hablaste de esta manera. Es muy distinto que le digas, vos siempre haces esto conmigo, nunca te das cuenta de que me haces esto. Entonces, o sea, es como que va un ataque más
A la persona.
A la identidad, sí, a la persona,
sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Así es. Muy bien. Ahí está. Buen día. Yo también veía como esa oyente anteriormente hasta que entendí que nosotros somos las que edificamos nuestra casa, inclusive al marido, dice.
Es así.
Me uno también al sentimiento generalizado. Está bien, las mujeres de hoy son más difíciles, pero las que tenemos 40 o más, así como vos, dice, somos diferentes, y estás metiendo en una misma bolsa a todas. Dice la oyente. Yo te leo así, tal
cual. Sí, está bien,
llega.
Está bien, claro, es un sentir y está bien. Y posiblemente por los ejemplos que voy dando, ¿verdad? Simplemente me baso en situaciones que voy trabajando en el día a día, pero sí sé, sí sé que hay casos en que, como dije, los hombres son complicados, son difíciles, entonces las mujeres tenemos que saber tener la identidad, o sea, pararnos en nuestra identidad. En la identidad correcta, no solamente someternos al maltrato, eso no está bien, ¿verdad? Claro. Cuando hay maltrato, una no puede someterse al maltrato.
Bajo ninguna circunstancia.
Bajo ninguna circunstancia. Y desde entender quiénes somos, el valor que tenemos, poder poner límites y decir, esto no lo voy a permitir, ¿verdad? Esto no más. Tenemos que conversar o tomar decisiones. Claro que sí.
Muy bien, muy bien. Excelente. A ver qué más hay por acá. Qué lindo el programa, dice. Yo ahora estoy en graves problemas. Mi esposo me dejó. Yo no me acuerdo dónde fallé, pero yo le dije que procuremos por nuestro matrimonio, pero él dice que ya no quiere saber más nada del matrimonio, que él quiere estar solo. Esa es la respuesta. Y él dice que yo no fallé, solo que me dejó de querer, cosas que no entiendo, mi hermana dice.
Sí, y ocurre, claro que sí. Lastimosamente es algo que pasa hoy más comúnmente, ¿verdad? Que el hombre abandona su hogar y no está realmente comprometido o no está dispuesto a asumir el compromiso que tomó al casarse, ¿verdad? Porque se da cuenta de que quiere tener una vida todavía independiente siendo casado, vivir una vida así.
Che, pero qué, con el respeto que se merece el oyente y la oyente, pero qué falta de respeto, qué mal manera de actuar, te dejé de querer y me voy.
Por supuesto.
No, pero decime, vamos a luchar por nuestro... No, exacto. No, ya te dejé de querer.
Y en ese sentido, sí, lastimosamente...
Parece muy cómodo.
Sí, es que es comodidad, es egoísmo. En ese sentido, sí, las mujeres tienen una fortaleza mayor. Porque la mujer está dispuesta a dar lo que sea por su familia. Y si de verdad algo le duele a la mujer es perder su familia. Y hoy día vemos hombres que son muy ligeros en eso, ¿verdad? En ese compromiso que no están dispuestos a asumir porque, claro, les demanda el todo su ser. Les demanda el poder sacrificarse, el poder estar dispuestos a morir a ciertas cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, el tema del estilo de vida que tenían, claro, de solteros y no están dispuestos. O sea, entrando ya en el matrimonio se dan cuenta de que no es lo que quieren.
Vos sabés que Lo que dice esta oyente refleja un poco el pensamiento hoy de mucha gente en nuestro tiempo, nuestra generación. Ella dice, el matrimonio es demasiado complicado, mejor es no casarse. Eso de que la mujer se tiene que someter al marido según la Biblia, ¿qué se refiere? Su segunda pregunta. Pero vos sabés que el matrimonio es bueno también. Déjame hablar un poquito
del
matrimonio.
Sí, claro.
Qué bueno es el matrimonio cuando uno se casa en el Señor con la persona correcta. Es una belleza también, ¿eh? Por más de que tiene sus complejidades, como cualquier cosa, ¿verdad?
Totalmente.
Como cualquier cosa. Cuando uno arranca un emprendimiento, una empresa, una microempresa, tiene también sus bemoles, como se dice, pero es algo tan bello. Y por sobre todas las cosas es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para aquel que no tiene don de continencia, es la voluntad de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis. ¿Verdad?
Así es.
Refiriéndose también a la mujer.
Sí.
O no sé qué opinas.
Sí, la Biblia dice eso justamente, ¿verdad? Que es mejor dos, son dos, mejor dos que uno. ¿Verdad? ¿Qué pasa si uno se cae? El otro está para que le levante.
Totalmente.
Pero claro, hay dos cosas, hay dos condimentos fundamentales que van en contra de esto y que son parte de nuestro ser. Y que lo sujetamos al Señor, a aquellos que pudimos conocer la palabra y entender que son el orgullo y el egoísmo. Y son dos enemigos enormes de toda relación. De hecho, que por eso se terminan las relaciones de matrimonio. Porque el orgullo y el egoísmo priman y uno se deja dominar y llevar por eso.
Totalmente. Vos sabés que, no sé cuál es tu caso, Anne.
Sí.
Pero yo no me veo aquí con este crecimiento que tuve a nivel integral. Sin mi esposa. Soltero, no lo veo. Te lo digo en serio. Y mira que también tuvimos nuestras cuestiones. Tenemos 19 años de casado.
Sí.
No fue todo color de rosa. Los primeros años tuvimos también nuestras dificultades. Pedimos ayuda, ¿verdad?
Eso, te iba a decir, ¿cómo superaron esas dificultades?
Ayuda. Pedimos ayuda y no tuvimos vergüenza para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque amábamos nuestro matrimonio.
Exacto.
Amábamos nuestro matrimonio. Y yo ya estaba aquí en radio y tuvimos nuestra crisis. Y vos sabés que yo me iba sin problema a confianza. En aquel tiempo teníamos confianza,
sí.
Asistencia personal.
Exacto.
Yo me iba como uno más.
Sí.
Y ahí esperando mi turno y entrando con la psicóloga y pidiendo ayuda. ¿Por qué? No me importó que esté ahí en la sala otra persona que justo me escuchó esa mañana y alguien de pronto, Eliseo Rolón, diga, la terapeuta, ¿verdad? Adelante. Y todos escuchaban que yo estoy ahí. No me importó porque amaba mi matrimonio.
Sí, y
estaba dispuesto a todo.
Exacto, entonces es un grado de responsabilidad que cada uno tiene.
Claro.
Porque todos lo pasamos, todos lo vivimos. El matrimonio es maravilloso,
sí.
Y se va poniendo cada vez mejor en la medida que se superan los obstáculos,
totalmente,
justamente.
Totalmente.
¿Verdad? Porque el amor pasa a otro nivel.
Sí.
No se trata solo de un sentir, sino de un querer y estar, ¿verdad? Estar para el otro. Y
Acá me dice alguien, Eliseo, pero ese pues es el tema, los esposos no quieren hacer terapia. Y eso vos sabés que demuestra desinterés, o, honestamente hay que decirlo,
¿sí?
Muestra desinterés, porque cuando a vos te interesa algo, a Rusia te vas a ir a pedir ayuda, si allá va a estar tu solución, y vos estás interesado en que se solucione, y vas a tomar un vuelo y te vas a ir.
Así es, vos sabés que Eliseo, lastimosamente, en el caso mío, llegan a sesiones los hombres que ya cometieron una infidelidad. Y que se dieron cuenta de que, fueron, o sea, fueron descubiertos y se dieron cuenta de que iban a perder su matrimonio y su familia. Y parece que con eso despiertan. Recién hay una gran crisis, muchas veces tiene que hacer que la persona despierte y entienda lo valioso que es su matrimonio y su familia. Lastimosamente, muchos seres humanos somos así, ¿verdad? Con un golpe enorme recién nos damos cuenta.
Muy bien,
entonces, para aquellos, como decís vos, que todavía están a tiempo y tal vez estén escuchando esto, es necesario buscar ayuda.
Yo siempre pedí ayuda y le pedía ir a la psicóloga, pero él nunca quiso. Después de 24 años juntos colapsé y era un matrimonio bien pensado y orado, pero él no quería ayuda. Qué triste, es difícil.
Cuando eso pasa no se puede.
Más mensajes. Es cobarde y los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos, dice la palabra. Dice: qué gusto escucharte, Eliseo, con el tema de matrimonio. Yo, por lo menos, mi marido jamás se va a ir en terapia. Jamás se va a ir en terapia. Es macanada, me dice. Y eso que es cristiano. Lo que pasa es que es el orgullo del hombre. El orgullo del hombre es demasiado, dice.
Sí, que no quiere abrirse muchas veces.
Y bueno. Qué espectacular testimonio, eso es buenísimo. Yo hace 4 meses me separé, 21 años de formar o pensar que tenía una familia. Mucho insistí para buscar ayuda, él no quiso, pero un día le dije al Señor, 4 meses atrás también, le dije, Señor, quita todo lo que me estorba para de verdad verte, escucharte y sentirte. Me respondió 5 horas después. Un problema y 2 días después se fue él de la casa. Lloré y sigo llorando. Bueno, buenos días. Mi esposo cambió 2 años cuando empezamos a ir en la iglesia. Ah, mira. Más mensajes. A ver. Tenemos todavía tiempo, Anne.
Bueno.
No todos los hombres son iguales. Yo sufrí una infidelidad, perdoné, seguimos, ella trabaja en casa de familia, viene los fines de semana, yo me quedo en casa, trabajo en mi casa, tengo 2 hijas, les cuido, me encargo de ellas, uno está en el cole, la otra en la escuela, 19 años de casados. ¿Quién es un varón o es una mujer esta?
Yo entendí que era una mujer.
No todos los hombres son iguales, yo sufrí. Se me hace que es un varón. Una infidelidad. Perdonemos, seguimos. Ella trabaja en casa de familia.
Sí.
Ah, este es un caballero. Bueno, ¿qué más? El matrimonio es hermoso. Yo me casé muy jovencita, a punto de cumplir 25 años, y gracias a que pedimos ayuda cuando necesitamos, seguimos. Y cuando quería que mi esposo cambie, me regalaron un libro, El Poder de la Esposa que Ora. Y dije, por fin. Y cuando empecé a leer, dice, antes de que ores para que tu esposo cambie, cambia vos primero. Quería tirar el libro, pero leí y puse en práctica y realmente cambió todo. Yo cambié, gracias a Dios. Tenemos 5 hijos maravillosos. Qué lindo testimonio.
Así es. Sí, Anne. Sí, es cierto. Muchas veces me preguntan a mí, porque claro, hay un montón de casos donde el esposo no quiere acompañar, quieren las mujeres buscar ayuda. Y yo les digo, mira, por lo menos empezá vos. Por lo menos empezá vos, porque yo conozco mujeres que asistieron a las sesiones y tuvieron muy buenos resultados porque pudieron empezar a ver ciertas cosas que no veían. Por sobre todo, mi trabajo es ese, ¿verdad? Sí. Llevarles a tener más claridad sobre la situación que están viviendo, porque a veces uno está muy afectado ya por esa falta de comunicación y ya no ve las oportunidades.
Claro.
Entonces, con que uno empiece a ver oportunidades y empiece a tener predisposición al cambio, como esta mujer que está diciendo ahí, empecé yo, y claro, hay influencia en la pareja. También recibo hombres que no quieren sus esposas acompañarles, son menos, pero son hombres que sí, que buscan. Y también pasan, o sea, ocurren los cambios.
Claro.
Bueno, entonces, es una cuestión de querer y buscar y estar predispuesto. Y ya después, como dijimos, ¿verdad? En el caso de que uno haya intentado de verdad todo con conciencia. Y bueno, si no hay cambios, hay que poner límites y hablar claro para tomar.
Totalmente. Uno lucha por lo que ama.
Sí.
Uno lucha por lo que ama y no hay ningún problema en buscar ayuda.
Sí.
Así como uno a veces tiene que buscar ayuda y se va al odontólogo, se va al médico de familia, porque hay cosas que no puedes solucionar, hay preguntas que solo ellos te pueden resolver, hay medicamentos que solo ellos te lo pueden recomendar, o no puedes automedicarte ante una dolencia. Y es también visitar al psicólogo o al consejero.
Sí.
Ningún problema ahí.
Así es. Ningún es necesario. Es necesario muchas veces, sí, porque realmente uno aprende viviendo las cosas, ¿verdad?
Claro.
Y cuando no está sabiendo qué hacer, el consejo siempre es bueno.
¿Verdad? Y Anne, crisis siempre va a haber, ¿verdad? En el
siempre.
Matrimonio es muy raro que no hayan crisis, principalmente en los primeros años de casado.
Sí, sí.
Podría haber también en alguna otra etapa de la vida.
Sí.
Quizás cuando vengan los hijos, no sé, ¿verdad? Pero en los primeros años quiere haber, porque está ahí el proceso de del encastre.
Exacto.
Que
y
no
vos
siempre es fácil.
Viste que hay un concepto que se dice, los primeros años están de luna de miel.
Sí.
Y no es tan así, porque de verdad que ahí es la parte más complicada.
Sí.
¿Y cuántos son los primeros años? Y pueden ser los primeros 7, los primeros 10 inclusive.
Sí.
Sí, porque a veces, qué sé yo, hablo con parejas de 2, 3 años y están muy complicados, pero yo entiendo.
Sí.
Es que se tienen que empezar a conocer.
Claro.
Y ese es el proceso.
Sí. A ver. Estamos para dos mensajes más. El secreto es saber pedir, no exigir a la pareja y no dejarse pisotear a nadie e ir a la iglesia. Y si él no quiere ir a la iglesia, irse igual. Y tarde o temprano va a ir. Bendiciones.
Es su conclusión.
Al punto.
Concreta, me gusta. Sí.
Muy bien. ¿Estás de acuerdo con lo que dice la oyente?
Sí, estoy de acuerdo.
Qué lindo tema. Mi esposo dice que nunca se va a ir a la iglesia y le dije que así no podés retarle a Dios, y que él se casó con una cristiana y él sabía eso. Y bueno, solito se fue a la iglesia buscando ayuda del pastor porque falló bien grande y buscaba recuperar su familia. Dios siempre tiene propósito y bueno, ya que mucho oré por mi esposo, gracias a Dios. Qué lindo testimonio, ¿verdad?
Sí, muy bueno.
Excelente la enseñanza de hoy. ¿Quién está hablando ahora? Recién pude escuchar eso.
Anne Brest,
coach, disponible también a poder ayudarte, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Les invito a que visiten la página que tengo en Instagram, es @annebrest_coach, o me pueden también escribir al WhatsApp 0985-11-4231.
Si se divorcia una persona por infidelidad del hombre, ¿la mujer se puede volver a casar?
¿Cómo?
Si se divorcia una persona por infidelidad del hombre, ¿la mujer se puede volver a casar?
Y es una cuestión de cada congregación, ¿verdad? Porque en la palabra, de hecho, sí dice que, o sea, hay dos posibilidades de hacer una nueva vida después de un matrimonio, sea que el hombre haya abandonado a su esposa, o por abandono, ¿verdad? De ambos lados, abandono o por infidelidad.
Muy bien. Bueno, hay más mensajes, pero el tiempo se nos fue. Anne, qué placer charlar contigo hoy.
Gracias, Eliseo. Igualmente. Gracias a la audiencia que está con todo, ¿verdad?
Está con todo.
Buenísimo. ¿No? Me encanta que se contacten.
Al final nos quedamos cortos, pero así es. Tiranos el tiempo. Decile, por favor, que diga el Instagram de vuelta, dice.
Ok.
Me repetí el Instagram.
Es @AnneBrest, WN, _coach.
Ah, muy bien. No sé si ya te estoy siguiendo, pero si no, ahora mismo te voy a seguir. Muy buenos aportes. Gracias, Anne.
Bueno, igualmente, Eliseo. Gracias.
Seguimos.